COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Muy buenas tardes, amigas, amigos. Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz, patrocinado por Asaja Cádiz. Hoy viernes 23 hablamos de Asaja Cádiz, que celebraba el pasado lunes, el día 19, la clausura de la Asamblea General con una amplia representación institucional, colegios profesionales, cooperativas, empresas, agricultores y ganaderos. Entre los presentes, alcaldes y alcaldesas de la provincia, diputados y senadores nacionales, el subdelegado del Gobierno Central, el señor Pacheco, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, delegados territoriales, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mostrando así todos su compromiso con el campo gaditano. Luis Ramírez, coordinador general de Asaja Cádiz, fue el encargado de presentar este acto y tuvo emotivas palabras de recuerdo para el primer presidente, Eduardo Perea.
Quería empezar este acto recordando a nuestro presidente, el primer presidente recientemente fallecido, don Eduardo Perea. Y ya que hablo de nuestro comité directivo y antes nombrado a Eduardo Perea como gran parte del éxito de Asaja Cádiz, pues la misma mención y el mismo reconocimiento tienen que tener personas como José Borque, como Pepe Pravia y como Manolo Vázquez. Yo de verdad, gracias en nombre de la organización y gracias en el mío personal por todo lo que habéis aportado, todo lo que seguís aportando y todo lo que me ayudáis cada vez que llamo al teléfono. A Manolo estoy cada dos por tres dándole la lata y preguntándole cosas y la verdad que es un placer poder contar con sus consejos. Y yo, si me permití, tampoco me quería dejar de lado a una persona que para mí es importantísima aquí en Asaja Cádiz, que hace un trabajo muchas veces a la sombra, pero que la quería nombrar especialmente, que es Manuel García Mata. Manolo, tú el día que te retires, que espero que sea y que tardemos muchísimo tiempo, no va a haber atrios como este para llenarlo para hacerte un homenaje. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Y quería dar las gracias al resto de participantes, no me quiero extender mucho más, pero tengo que nombrarlos al subdelegado del Gobierno, José Antonio Pacheco, muchísimas gracias, a la Diputación de Cádiz, representada aquí por su diputada Ana Carrera, al responsable de la Junta Andalucía, Ana Mestre, Carmen Crespo, Eva Pajares, Vicente Pérez, Consolación Vera, Ana Bertón, Daniel Sánchez, Lourdes Fuster y a los técnicos de la Delegación Provincial, que también he visto algunos por ahí, a Saturnino, a Eloy Marín, representantes de los diferentes partidos políticos, PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, senadores, diputados, alcaldes y alcaldables.
Tomaba la palabra el presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente de Asaja Nacional, Pedro Gallardo, que agradecía el compromiso con el campo y reivindicaba las tres vertientes de la provincia y que el campo deje de ser moneda de cambio.
Una provincia de Cádiz que nosotros reivindicamos sus tres vertientes. Su vertiente continental, que la tenemos, su vertiente mediterránea, su vertiente subtropical, y ya tenemos por aquí a un agricultor haciendo pitaya. Eso ya es cultivo tropical. Eso nos diferencia de otras muchas zonas, y eso nos diferencia y eso va en nuestro ADN. Y precisamente esa diversidad que tenemos aquí en Andalucía hace necesario que tengamos apoyo institucional fuerte. Estamos en la fase final de las negociaciones de la PAC, como todos sabéis, consejera, muchas gracias por estar hoy aquí. Y de luego, yo lo comentaba con Luis, cada vez que escuchamos hablar de la PAC, los agricultores echamos a temblar, porque algo nos quieren meter, algo nos quieren quitar del bolsillo. Cada vez que aquí se habla de PAC, es para echarse a temblar. Estamos cansados también de ser moneda de cambio en todos los acuerdos.
Reivindicaba el papel de los agricultores y ganaderos y habla del estudio de impacto de las estrategias europeas que han realizado los americanos, donde dice que vamos a ingresar un 16% menos en las explotaciones, Europa producirá un 12% menos y que la cesta de la compra se va a encarecer 125 euros por persona al año. Una familia de cuatro miembros verá encarecida la cesta de la compra en 500 euros.
Y hoy reivindico aquí el papel de los agricultores y los ganaderos, porque sin los agricultores y ganaderos esto no hubiera sido posible. Lo hemos hecho ante un escenario, además, donde la Comisión Europea nos pretende lanzar dos estrategias. Aquí está el señor Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, ejecutivo.
Campo y Sal, COPE, provincia
este señor
de Cádiz.
Ni nos representa, ni además están nuestras tesis. Tenemos un comisario de Agricultura que ni se le espera ni se le ve. Cuando se presentaron estrategias, ni siquiera estuvo en Bruselas acompañando a los agricultores, defendiendo a los agricultores. Este señor se confinó en Polonia, mientras el comisario de Medio Ambiente, la comisaria de Seguridad Alimentaria y el señor Timmermans estaban opinando sobre qué tenía que hacer la agricultura. Y estaban diciendo que vamos a tener que reducir un 50% de fitosanitario, de las medicinas de las plantas. Yo no sé qué pasaría en este país si mañana cogemos la mitad de los fármacos de una farmacia y los quitamos de medio. Yo creo que habría revuelta seguramente. Además, sin criterio objetivo ni criterio científico. 30% menos de fertilización en nuestras explotaciones. Y 25% por narices de agricultura ecológica, que yo estoy a favor. El que quiera hacer 100% agricultura ecológica, que la haga en su explotación. Pero el que no puede hacer agricultura ecológica porque hay tierras que no son aptas para agricultura ecológica, mire usted, déjele libertad, ¿eh? Que es lo que pedimos aquí, libertad. Esto, además, lo lanzó la Comisión Europea según un puñetero estudio de impacto. Lo lanza, después nos hemos enterado que hay un estudio de impacto. Y que es tan malo que lo tienen escondido en un cajón. Mientras tanto, al otro lado del charco, los americanos, que no son para esto nada tontos, hicieron el estudio de impacto de estas estrategias europeas. El estudio de impacto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos viene a decir que los agricultores y ganaderos vamos a ingresar un 16% menos en nuestras explotaciones, que vamos a producir un 12% menos en Europa y que la cesta de la compra, y esto es importante, se va a encarecer 125 euros per cápita por habitante y por año. Una familia de cuatro individuos, 500 euros de coste de la cesta de la compra. Esto lo han hecho los americanos porque, evidentemente, si Europa se pone a no producir, pues aquí hay flujo, todo el mundo está globalizado e interconectado. Pero además de todo esto, además de esta estrategia, hace recientemente unos días, Coceral, otro analista europeo, nos vuelve a decir que vamos a producir, después de esto, un 16% menos de cereales y de oleaginosas. Por tanto, no irán muy descaminados los americanos cuando hayan lanzado esto.
Reivindicaba mejor precio para los productos y buscar la rentabilidad en el campo y hacía también referencia a los ataques del ministro Garzón al campo.
Tenemos que seguir batallando por tener unos precios dignos que nos hagan estar al frente de nuestras explotaciones y poder seguir estando allí. Y si no hay rentabilidad, yo lo digo aquí muy claramente, ya podrá haber todas las ayudas de las administraciones de Europa para incorporar jóvenes. Pero si aquí no hay rentabilidad, los jóvenes no se meten. Y si se meten, vienen con una horca, con una cuerda al cuello. Y bueno, hablando de ministro, ¿qué os vamos a decir del ministro Garzón? ¿Cuántos ataques estamos llevando? Ataques en la carne, ataques en el azúcar, ataques en el Nutri-Score, una invención de Francia para fastidiar, por no decir otra cosa, nuestras producciones. Yo creo que este señor, presidente, nosotros ya lo hemos hecho, hay que decirle que se vaya y, señor Sánchez, hay que decirle de una vez por todas que lo cese o que pida su dimisión. Porque el campo no puede tolerar estos ataques que estamos sufriendo los camperos.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
El presidente de la Junta, que agradece el esfuerzo y compromiso de los agricultores y ganaderos en los momentos más difíciles de la pandemia, estuvieron al pie del cañón y aseguraron el abastecimiento de alimento en los mercados. Juanma Moreno.
Yo quiero, en primer lugar, trasladaros a los camperos, como tú le dices, Pedro, que me parece una palabra muy, muy, muy apropiada. A los camperos, bueno, ya inventada antes también por nuestros compañeros, agradeceros el esfuerzo que habéis hecho. Yo creo que si algo ha demostrado y algo la sociedad se le ha quedado claro con esta pandemia es que qué se hubiera hecho, qué hubiera pasado si un servicio esencial, fundamental, capital para todas las sociedades no hubiera funcionado como un reloj. ¿Qué hubiera pasado en estos meses de encierro, en estos meses de penuria, si no hubiese llegado a las neveras de todos los andaluces, de todos los españoles, su carne, sus huevos, sus productos, sus hortalizas? Todo eso se ha hecho gracias a los agricultores y ganaderos, y la sociedad está en deuda con los agricultores y con los ganaderos de Andalucía y de España. Y eso tenemos que tenerlo todos en cuenta. Y yo todos los días traslado y lo intento trasladar a muchos sectores que hay ciudadanos que a veces creen que hay una fábrica de lechugas y de tomates y que la leche cae de un grifo. Oiga, mire usted, detrás de toda esa calidad, de todo ese servicio esencial, hay esfuerzo, hay compromiso y mucho, mucho sacrificio. E
incluso pusieron su maquinaria y tractores a disposición de los ayuntamientos para la desinfección de calles. Habló de alianzas con el sector y las conversaciones y negociaciones que se están haciendo en la PAC. Lo importante El diálogo.
Hemos tenido una alianza y la palabra cumple perfectamente el requisito. Alianza, porque no hemos aliado. Aquí no se trata, no, es que habéis cogido... No, no, aquí cada uno de su padre y su madre tiene sus sensibilidades y no estamos pidiendo homogeneización de nadie. Pero una alianza es que nos cogemos del brazo para cumplir un objetivo ante una amenaza exterior como la que hemos tenido y la que seguimos teniendo ahora. Y esa alianza es muy fuerte. Y además, sabéis que este Gobierno está en esa alianza no solo por el trabajo constante de la consejera y su equipo, al que lo agradezco, sino que yo mismo, como presidente del Gobierno de Andalucía, firmé la declaración institucional para defender los intereses frente a esa nueva política agraria común. He tenido muchas conversaciones con representantes de la Comisión Europea, muchas con el propio ministro, donde tuvimos un encuentro bilateral que le pedí yo en San Telmo, y hemos hecho un esfuerzo todos de la mano, un esfuerzo importante para que el sector agroalimentario andaluz y agroindustrial no se quede atrás en la futura PAC. Y esa unidad que ha sido fruto del diálogo con el sector, porque sin diálogo no hay nada. Yo muchas veces se lo traslado a Bruselas y al Gobierno de España. No se puede imponer las cosas. Las cosas hay que hablarlas, hay que dialogarlas. ¿Qué es mucho más difícil? Pues claro que es más difícil, porque tienes que sentarte a dialogar, a convencer, y a veces hay que ceder. Pero es la única manera de llegar a un acuerdo que sea duradero en el tiempo, sensato y equilibrado para todos nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo, intentar hacer valer la voz de Andalucía en todas y cada una de las instituciones que hay en el conjunto de España. Hoy podemos decir, y yo lo digo con orgullo, que juntos, y lo vuelvo a repetir, juntos, porque el Gobierno, querida Carmen, no lo podría haber hecho, ni podría haber empujado lo que ha empujado, si no es con el apoyo del conjunto de todos los sectores y todas las asociaciones agrarias, especialmente de ASAJA. Hoy podemos decir con orgullo que hemos conseguido avanzar notablemente. Hemos conseguido, yo diría, un avance importante en muchos de los grandes objetivos que parecían imposibles y que yo estaba convencido que casi no lo íbamos a conseguir. Fruto de la presión, se ha ido consiguiendo y hemos mejorado notablemente desde el comienzo de la negociación. Hace meses, algunos de los asuntos que conocéis, no voy a empezar a citarlos, eran impensables y hoy lo hemos conseguido. Pero todavía nos queda mucho por hacer, mucho por hacer. Ahora, la base del plan estratégico de la PAC en España ya incluye algunos de los objetivos fundamentales y prioritarios. Pero se vuelve todavía algunos asuntos que no conseguimos arreglar. Y desaparece, hemos conseguido desaparecer, que desaparezca el concepto de agricultor genuino, que dejaba fuera a muchos agricultores andaluces. Las regiones productivas van a ser 20 en lugar de 50, con los mismos presupuestos. Es verdad que hay una cantidad asegurada. Los derechos de pago básicos en las ayudas siguen vigentes. Un sistema de gestión que siempre hemos defendido, porque protegía a nuestros productores y facilita el acceso a los jóvenes y evita esa tremenda especulación que se quiere realizar en el campo. Con todo esto, nos queda todavía muchas cosas por hacer. Y nos quedan muchas cosas por hacer y hay que seguir trabajando en lo que resta del diseño, especialmente del diseño de los ecoesquemas. Has hablado, Pedro, de la angustia y de las dificultades que nos estamos encontrando en algunas de las decisiones que se están tomando por parte de las autoridades europeas, que a veces no entienden que las cosas no pueden pasar de blanco a negro, sino que tiene que haber transiciones, que tienen que ser dialogadas y, además, que tienen que ser compensadas, cosa que no está ocurriendo.
Lo importante que es esa PAC y esas negociaciones. También las ayudas puestas en marcha por la Junta de Andalucía, y remarcó que Andalucía no tiene futuro sin su sector agrícola, ganadero y pesquero.
Andalucía y España no tienen futuro sin su sector ganadero y su sector agrícola. No tienen futuro. No tienen futuro. Y eso es algo... Eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, que yo entiendo el peso que tiene la población urbana, que yo entiendo que en la demografía, desgraciadamente, hemos visto cómo se ha producido un éxodo precisamente por la falta de rentabilidad de muchas explotaciones ganaderas y agrícolas. Tengo que estar a vuestro lado y lo hago no solamente porque el peso del sector agroindustrial en Andalucía es un peso determinante en la creación de empleo y la riqueza, sino también por convicción, también por fe en un sector que ha hecho un esfuerzo importante por modernizarse.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
En Campo y Sal también te cuento, y seguro que te interesan estas noticias. La delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Ana Bertón, ha visitado la empresa Andalucía Auctions, que está en la localidad de Chipiona y donde se ha podido conocer el proyecto de subasta de hortalizas y frutas a nivel nacional que pretende incentivar la comercialización online a través de una subasta, el producto fresco agroalimentario andaluz y obtener una sostenibilidad económica, ambiental y social, intentando resolver muchos de los problemas actuales en la cadena alimentaria. Y Andalucía logra 15 millones más de fondos europeos para apoyar a la pesca en el marco 2021-2027. Carmen Crespo resalta que gracias a una ardua negociación se ha revertido la propuesta inicial de la FEMPA, que partía de una reducción del 20% para la región andaluza. Y la Junta resuelve las 72 primeras subvenciones a los pescadores afectados por el alga asiática, algo que preocupaba mucho. La consejera de Pesca destaca el apoyo del gobierno andaluz al sector para mitigar las pérdidas provocadas por esta especie invasora. Y la IFAPA, relacionado también con esta noticia, la mojonera y las chozas, colabora para avanzar en el aprovechamiento agrícola del alga asiática. Convertir esta especie en fertilizante ayudará a reducir su impacto ambiental y a generar riqueza a través de los productos obtenidos. Y una cita importante para este lunes en el Hotel Cherry Park: Miguel Pérez, secretario general de COAG Cádiz, y Luis Ramírez, secretario general de Asaja Cádiz, hablarán de la crisis del viñedo, rentabilidad en el marco de Jerez y situación crítica que viven los viticultores. El próximo viernes hablaremos de este asunto también.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
La próxima semana seguiremos recorriendo nuestros campos, los puertos gaditanos, para estar con los hombres y mujeres que trabajan en estos sectores. Enhorabuena a Asaja Cádiz por la organización de la clausura de la Asamblea General, la magnífica atención a los medios, a este también, COPE, y gracias y mucha fuerza para seguir trabajando por el campo gaditano. Más la próxima semana. Un saludo y que sean felices.